Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio. Something strange in your neighborhood.
Amigos, un cordial saludo para todos los que se conectan a partir de este momento. Mi nombre es Mauricio Marín y le doy la bienvenida a una emisión más de Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Bueno, hoy continuamos con un tema muy interesante al que hemos venido trayendo toda esta temporada. Y bueno, como tenemos mucho material, bueno, doy la bienvenida a nuestra mesa de trabajo. Un gusto darle la bienvenida a todos. Empecemos por la señorita de la casa, Luz Neri, bienvenida, ¿cómo estás?
Señor Mauricio, muy amable, gracias por ese saludo. Hola Cami, hola John, hola Alex y hola a todos nuestros oyentes que en este momento se reúnen una vez más para escuchar este fabuloso programa cargado con muchísimas cosas, ¿no?
Totalmente. Bueno, John, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas noches Mauricio, a la dama de la mesa, Luz Neri. Buenas noches Cami, Alex y a todos nuestros oyentes. Bienvenidos porque hoy está este programa cargado de muchas cosas.
Sí, muchísimo, muchísima información. Bueno, Alex, bienvenido.
Hola Mauricio, hola Camilo, hola John, y bueno, a la hermosa Luz Neri también un cordial saludo, y bueno, y también un cordial saludo para todos esos amantes de los cómics y sobre todo el cine, que hoy va a ser un programa muy, muy especial, así como hemos venido pues tocando esta temática todos estos días. Entonces, así que bienvenidos a todos ustedes.
Por supuesto. Bueno, y por último, pero no menos importante, viejo Cami, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola viejo Mao, hola querida y amada mesa de trabajo. Pues ya como han dicho ellos, venimos cargados de mucha información, de películas, entonces venimos es con toda.
Venimos con toda, así es. Entonces, pues bueno, rápidamente y sin más preámbulo, entremos en materia.
Recomendamos apagar tu celular, alista las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Y empezando con nuestro tema del día, pues bueno, ya hemos venido hablando de la historia de DC Comics en estos últimos programas. Tuvimos un programa inicial donde hablamos de los cómics, los orígenes y toda su evolución. Un segundo programa donde hablamos lo que fue el paso de los cómics a la pantalla chica, ¿no? Todas esas series animadas en live action, pues, de todos los tiempos, ¿no? Con las que crecimos y las que vivimos actualmente. Y bueno, en esta ocasión damos paso a lo que es el tema de DC en el cine. Esas películas de antaño, con las que empezamos, y bueno, igualmente las que hemos vivido en estos últimos años, que han sido polémicas, porque son unas buenas, otras malas, otras muy discutidas, pero bueno, aquí lo vamos a tocar rápidamente. Entonces, como bueno, ya lo mencionamos, daremos una pequeña introducción a lo que ha sido DC, el salto de los cómics a la televisión y ahora al cine. ¿No es así, Alex?
Así es, Mauricio. Bueno, como nosotros sabemos, pues DC Comics siempre se ha basado en inspirarse en los dioses griegos, en los personajes mitológicos para construir su propio universo. Eso es como lo que ha hecho a DC, pues, tener ese sello y esa garantía. Y como pues hablaba anteriormente Mauricio, después de ires y venires, de saltar de las páginas de los cómics a la televisión, entonces se generó ese salto al cine. Y como también lo mencionaba, con esos ciertos aciertos y desaciertos. Pero en el siglo XX sería muy relevante hasta 1978, ¿no? Digamos que en años anteriores sí habían pequeños cortometrajes, habían algunas pequeñas películas, algunos cortos, pero en 1978, que pues sería la película de Superman, que ya pues más adelante pues vamos como a ampliar más esa información, en live action, que fue la primera película, digamos que en live action o en carne y hueso, como se les llamaba en esa época, tuvo esa particularidad de ser la pionera en DC y ser el punto de referencia, y nacerían muchas películas que inclusive hasta grandes directores de la actualidad han tomado esta película de Superman 1 como la película base, porque dicen que es la película perfecta, ¿no? Entonces, en ese transcurso de la historia, ya digamos que en los años 80, empezaría a haber otros aciertos, como algunas películas como Batman y bueno, las que empezarían a venir, pero ya en los años 90 tendría un pequeño declive, por decirlo de alguna manera, porque digamos que DC trataba en ese momento de buscar su propia identidad, y a veces mezclaban como esa parte seria que pues se caracteriza a DC, esa parte oscura, pero pues también le trataban de meterle esos toques cómicos e infantiles como de las series, pues como tratando de abarcar también el público infantil. Entonces sí tuvo un desarrollo un poco, no diría que bueno, pero sí digamos que fue un desarrollo pues hasta un poquito flojo, un poquito aceptable. Ya pues ya ha llegado el año 2000, pues que vendría esa revolución y ese resurgir del cine de los superhéroes, se daría a conocer pues historias ya más serias, más humanas, y ahí sí ya DC empezaría a darle ese toque oscuro, es decir, ya empezaría nuevamente a ir a esos orígenes que ellos tenían, sobre todo en las películas de live action y algunas de películas animadas, y empezaron ya a segmentar, ¿no? Empezaron ya a dividir y ya empezaron a conocer sus diferentes públicos, y pues gracias a esto ya digamos que DC empezó nuevamente a posicionarse, y pues con el avance del internet y pues la cantidad de fans empezó como a estallar nuevamente ese amor por los superhéroes, tanto así que existen pues convenciones como la Comic Con, como la DC Fandom, que estuvimos pues presentes hace unos programas atrás. Y pues creo que DC en este año, el 2020, está nuevamente renovándose y ya está creando y dándole como esas bases a ese universo. Entonces pues digamos que esa es como mi pequeña introducción pues para darle paso pues como a ese contenido histórico que tienen pues mis compañeros el día de hoy.
Bueno, muchas gracias, Alex, sí, bastante interesante esa introducción que nos da Alex, ¿no? Rápidamente así el paso por lo que ha sido DC dentro del séptimo arte, ¿no? Y como lo mencionaba Alex, pues vamos a empezar a dar un pequeño paso por lo que ha sido DC en cuanto a material de películas, ¿no? Recordemos que no solamente son las que vemos en el cine usualmente de live action, sino que también existe el universo animado, que también es muy importante porque cuenta historias bastante interesantes, y lo más importante es que se basan mucho en los cómics, ¿no? De pronto se basan más que las mismas películas que salen en el cine de live action. Entonces, pues bueno, como todo tiene aquí un origen y todo tiene un comienzo, pues creo que John nos trae un repaso por las primeras películas animadas de lo que ha sido este universo.
Sí, Mao, y de lo que estabas hablando, hay tres categorías principales en lo que tiene que ver con las series o películas animadas. Las que son basadas en los cómics, son historias de los libros que conocimos a películas de dibujitos animados, como llamábamos nosotros cuando éramos pequeños. Las que son basadas en este multiuniverso de las películas de DC, y las que tienen una relación entre sí también. ¿Sí? Entonces hay este tipo de división en las películas animadas. Estas últimas también tienen que ver porque parten no solamente de los cómics, no solamente en esta interacción que tienen con, en el universo, sino que también parten a nuevos universos que no se tenían en los cómics. La primera de ellas, la que tuvo como el comienzo de todo, fue en 1993. Batman fue el primer personaje que estuvo en una película animada, Máscara, Mask of the Phantoms, que fue la considerada por muchos como la mejor película de Batman de todos los tiempos, y es una obra maestra donde combinan el romance, el thriller, la crisis de identidad de los personajes, y aquí comenzamos a contar los orígenes de Batman y también lo que a la postre daría esa oscuridad que tiene este personaje. Vamos a nombrar, digamos que las más importantes o que tienen ciertos elementos importantes, porque en esta investigación nos dimos cuenta que hay más de 50 películas animadas en el universo DC. Es algo impresionante y algo que le lleva también a su competidora Marvel, porque tienen, todos los personajes tienen algo que ver con las películas animadas. Otra película del 2006, ya estamos más cerca, es Superman Brainiac Attack, donde utiliza los mismos diseños de Superman de las series animadas y donde debe combatir tanto a este personaje, Brainiac, como a Lex Luthor. Y también tiene esta duda o este conflicto personal de confesarle la identidad a su amada Luisa Lane. En el 2006 tenemos la bienvenida, le damos a los personajes, a los Teen Titans, con Trouble in Tokyo, que es basada en la exitosa serie de animación original de los Teen Titans. Esta película fue lanzada directamente para la televisión. Hay que hacer una división acá, hay unas películas animadas que DC lanza para cine, pero esta es la primera que es exclusivamente para ver en televisión. También tiene como personaje principal al criminal japonés conocido como Bruce Shogun, y que envía una ninja de alta tecnología para atacar a nuestros héroes. Otra película del 2008, Batman Gotham King. Esta es una película donde muestran también de nuevo a nuestro Batman, un poco oscuro, y es de la que se basa un poco Christopher Nolan para hacer la segunda parte de la trilogía en Batman, el Caballero de la Noche. Vamos más adelante, al 2013, ya vamos a ver la primera película donde van a estar la Liga de la Justicia, y aquí tiene este giro porque es como el relanzamiento de todos los cómics de DC, lo que hemos hablado en la parte anterior, los nuevos 52, y donde se necesitaba una forma inteligente de reiniciar todas las historias de los personajes. Esta fue una estrategia que hizo DC para atraer a los nuevos las nuevas personas que querían saber de este universo con los antiguos que ya sabían de los personajes. Se produjo cuando Barry Allen decidió regresar el tiempo para evitar que su madre fuera asesinada. Ese es el flashpoint y donde comienza esta línea muy interesante y que se ha convertido en una forma brutal y despiadada, donde Batman es cuando aquí le matan a su hijo y donde enloquece y tiene que enfrentarse al Joker. Aquí también vamos a ver personajes como Wonder Woman y Aquaman, donde están peleando en una guerra masiva entre Amazonas y Atlantes. Superman ha estado cautivo por el gobierno de los Estados Unidos y en consecuencia renuncia aquí a la Liga de la Justicia. Entonces esta película del 2013 fue como todo el inicio de todo este nuevo universo en el Flashpoint Paradox. Hasta aquí podemos hablar de una parte como los orígenes de todas estas series animadas. Entonces yo creo que Luz Neri tiene también más información. Mao.
Bueno, pero antes de que Luz Neri entre con su intervención, yo sí quiero mencionar unas que mencionó John, que a mí me gustan particularmente, y otras que, bueno, por la premura, porque como dijo, son bastantes, pero hay unas muy buenas. Yo creo que Batman es como que el personaje que más tiene películas en ese tipo. A mí personalmente hay una que me gusta que se llama Batman vs. Drácula, que es del 2005.
Lo apoyo.
Bastante buena.
Buenísima.
Sí, pero bueno, Luz Neri, tú nos trae ya un repertorio como un poco más amplio, más actual, ¿no? No amplio, sino más actual.
Más contemporáneo, ¿verdad? Exactamente.
Más contemporáneo, bueno.
Así es. Estamos hablando de Las Aventuras de la Liga de la Justicia, Atrapados en el Tiempo. Esta es del 2014. Su director es Giancarlo Volpe. La Liga de la Justicia Guerra, creo que ya anteriormente también la habíamos mencionado en los programas de anteriores, mencionando todo este universo. Esta es del director Jay Oliva y es Son of the Batman, o El Hijo de Batman. Aquí es del director Ethan Spaulding. ¿Qué tal esa pronunciación?
Spaulding. No, excelente.
Vemos, nos cuentan un poquito y nos narran un poquito la historia de Damian, que es el hijo de Batman, exactamente. Sí. donde, bueno, aquí se entera que tiene su hijo y claramente él quiere ser parte de Gotham como un héroe. Tenemos como cuarta a Batman, el asalto en Arkham. Recordemos que es un manicomio de Gotham, está escrita por el director Jay Olivia y Ethan Spaulding. Bueno, aquí claramente juega otra vez la maquiavélica mente del Joker, que decide destruir la ciudad de Gotham, colocando una bomba en cualquier parte del mundo donde Batman, como superhéroe, debe hacer el rescate de toda la población de Gotham. Viene la Liga de la Justicia, el Trono de Atlantis, también de director Jay Olivia. Claramente la tiene clara este director con todos los personajes que incluyen este maravilloso y todas las historias del maravilloso mundo de DC. Aquí vemos muy resaltado el personaje hacia Aquaman, interpretado por Arthur Curry, o es Arthur Curry el personaje de Aquaman. Viene Batman vs. Robin, por Jay Olivia. Viene la Liga de la Justicia, Dioses y Monstruos. Viene Batman, claramente Batman lleva la delantera en todas las películas, bastante material sobre este personaje oscuro, instinto animal. Aquí los villanos son animalísticos, vemos un pingüino combatiendo con todo un ejército de villanos animales, es como la central idea de esta película. Vemos Batman Mala Sangre, es del 2016, nuevamente repite el director Jay Olivia. Vemos la Liga de la Justicia versus los Jóvenes Titanes, esta es del 2016 también, el director es Sam Liu. La película Batman The Killing Joke, me parece genial esta película, yo sé que muchísimos la han visto. Yo creo que es la historia más controvertida de Batman. ¿Qué piensan?
¿Qué es no así? Solamente la historia de Batman, sino es como digamos como la historia más consolidada que tenemos de los orígenes del Joker, ¿no? Uh-huh. De pronto, para los que no sepan, parte de lo que fue la última película que vimos de Joker con Joaquín Phoenix se basó uh-huh. En esa serie que realmente es de una novela gráfica, ¿no?
Sí.
The Killing Joke es una novela gráfica. Aquí voy a hacer una aclaración, de pronto los que no sepan la diferencia entre cómic y una novela gráfica. Una novela gráfica es simplemente una historia que la puedes conseguir en un tomo y que tiene principio y fin. La misma novela, o sea, en el mismo tomo encuentras el fin. No como el cómic, que tienes que comprar muchos tomos para que puedas ver el desarrollo de toda una historia. Pero sí es bastante buena esta historia.
Sí.
The Killing Joke, escrita por el señor Alan Moore.
Uh-huh.
Y sí, bastante interesante, la verdad.
Muy, muy buena. Después de este preámbulo que nos ha dado Mao, que nos ha aclarado la diferencia entre el cómic y la historia gráfica, ¿no, Mao?
La novela gráfica,
sí. La novela gráfica. Viene la Liga de la Justicia Oscura, del director Jay Oliva. Posteriormente viene Batman, Gotham, A la Luz del Gas. Esta película es muy importante porque tiene un villano especial y es Jack el Destripador. Esta película es del 2018, dirigida por Sam Liu. Posteriormente viene Escuadrón Suicida, Hello to Pie, del director Sam Liu. Aquí vemos a la indomable Amanda Waller. Descubre que tiene 6 meses de vida y que tiene una misión súper especial para el Escuadrón Suicida, recuperar un objeto del cual muchos villanos están detrás de él. Posteriormente viene La Muerte de Superman en el 2018, del director Sam Liu. Es una historia bastante interesante con un monstruo alienígena y un villano que solamente Superman puede vencer, y vemos a Doomsday como villano. Muy buena la película. Vemos a La Muerte de Superman, que es la parte 2, El Reinado de los Superhombres, del 2019. Posteriormente viene La Liga de la Justicia versus los 5 Fatales, esta es también del 2019. Y ya finalizando, encontramos a Batman, nuevamente Batman haciendo presencia, Batman Hush, que es El Silencio de Batman, o Batman Silencioso, algo así, ¿no?
Sí, Batman Hush, realmente es una historia, sí, es una de las historias, de las mejores historias de, de Batman, y que ha sido llevar a la animación, bastante interesante, cargada de un suspenso que eso se resuelve al final. Obviamente no les cuento porque les spoileo la película.
Esta es del director Justin Copeland y es del 2019. Vemos que aparece un nuevo villano en Gotham. Solo sabemos que se llama
Hush.
Y por último está La Mujer Maravilla, director San Liu. Diana decide salvar a su amado Steve Trevor y así entre los dos recuperar a Estados Unidos, pues ella es la embajadora de la paz en este país. Básicamente, haciendo un resumen, estas son las películas de DC más importantes llevadas a la pantalla grande.
Sí, bastante amplio el repertorio que nos da Luz Neri y películas interesantes. No sé si ustedes notaron que de las últimas películas que nombró Luz Neri, algo en común era que algunas, gran parte de las películas, el director era Jay Oliva. Y eso se debe a que, bueno, para los que no saben, dentro de todas esas películas que nos nombró Luz Neri, hay un universo cinematográfico que transcurrió, obviamente no todas las películas que ya nombró, porque pues salían intercaladas películas de ese universo, películas de que no pertenecían a ese universo. Pero entonces, ¿de qué se basa este universo? Bueno, todo empezó con una película que nombró John, que fue Flashpoint, en donde hablaba de este reinicio, en donde Barry Allen trata de cambiar las cosas y lo que hace es empeorarlas, y bueno.
Él fue el crea culpable una serie de todo. Él fue el culpable de todo.
Él fue el culpable de todo porque cambia totalmente las cosas y, bueno, tiene que remediarlas. Pero en esta película, bueno, al final, cuando soluciona todo, ya le pone, vuelve las cosas a la normalidad. Empieza como este universo en donde es, ¿qué es lo característico? Que las historias se empatan con la otra. O sea, hagan de cuenta como cuando Marvel sacó su universo cinematográfico, que una película empataba con otra y una serie, una historia tenía que ver con la otra. Pues bueno, algo así pasa en este universo animado de DC, en donde cada película tiene que ver la una con la otra. Muy característico los trazos, la forma del dibujo, es, aparte que es muy buena, la conservan en toda esta línea de películas, ¿no?
Sí, habíamos olvidado, hay otra película de Batman, otra más, es Batman Ninja. Este es un film coproducido entre Japón y Estados Unidos. También es,
sí,
del 2018.
Muy buena. Esta película puntualmente me gustó fue por la animación, por los trazos.
Busca la como una similitud al anime.
Sí, sí, bastante. Bastante, pero la historia va bien hasta cierto punto y al final le meten una cosa ya como muy ficticia, ¿no? Se daña la historia al final. Pero realmente sí, ver a Batman así con esos trazos japoneses, esta animación es bastante, bastante buena.
Esta es del director Yupei Mizusaki.
Interesante, interesante. Bueno, y en ese momento damos un salto de la animación al live action. Entonces, como las películas animadas, pues obviamente esas también tuvieron sus inicios. Y en ese momento estamos viviendo como como todo lo que hace DC, generalmente, un reinicio. Actualmente este reinicio lo tenemos con El Hombre de Acero del 2013 y de ahí para todas las películas que hemos venido viendo. Pero antes de eso, pues también tenemos una serie de películas pues, que no hacen parte de este universo que se está formando actualmente, pero que sin ellas, pues obviamente no existiría o no le habría dado paso a esto que conocemos actualmente. Pues bueno, si yo les cuento que la primera película fue precisamente Superman, en el año de 1951, y el programa pasado les nombrábamos la serie en The Live Action de Superman. Pues precisamente esta película sale de esta serie, digamos que como el primer lanzamiento, y Superman siendo el primer personaje llevado al cine, pero basado en esa película de la serie de televisión, ¿no? Y ya para el año de 1978, pues llega la película que de pronto es considerada para la mayoría la mejor película de superhéroes que ha habido hasta la fecha. Y les estoy hablando de Superman, la primera entrega de Superman, pues que todos vimos que fue protagonizada por... se me fue el nombre del actor.
Christopher Reeve,
exacto. Sí. La película protagonizada por el señor Christopher Reeve y dirigida por el señor Richard Donner, ¿no? Una película muy bien recordada y muy bien recordada porque de pronto fue como la manera en que manejaron al personaje, ¿no? Uh-huh. Digamos que supieron darle como ese tono de humanidad a Superman y dándole como ese nivel de humor, de trama y de, bueno, muchos otros elementos que tiene esta película. Y qué bueno que para la época fue un boom, ¿no? Fue un boom ver a ese personaje que podía volar, que eso creo fue como la gran novedad, y los efectos que le dan en ese entonces para que Superman pudiera hacer esto. Y bueno, el elenco, ¿no? El elenco que tenía esta película, ¿no? Estaba el señor Marlon Brando, que interpretaba a Jor-El, el papá de Clark Kent, sí, de Superman. El papel de Lex Luthor se me da el nombre.
Era Jim Hackman. Sí, de hecho también hay un dato curioso, Mauricio, así rápidamente. Cuando inicia la película es cuando muestran esa transición del cómic a la pantalla. O sea, digamos que ese corto o esa introducción, no en todas las películas que uno ve en televisión sale, sino en el corto original, uno ve a un niño leyendo un cómic. Uno de los primeros cómics de Superman, y hacen el enlace con la introducción y la entrada a la película. Entonces es esa transición muy, muy, muy interesante que se da ahí.
Sí, totalmente. Definitivamente es una película de culto, súper recordada. Así de pronto muchos de los que hoy en día son amantes de los cómics no la hayan visto, pero yo creo que en su momento tenía que recurrir a ir a verla, ¿no? Porque puede ser una película obligada. Y sumado a esto, hay que darle también mucho mérito al señor John Williams, que fue el que compuso la música para Superman, y es la que hoy en día escuchamos y de una la identificamos que es Superman, y que bueno, ya más de casi 40 años y sigue, ¿no? Porque esta banda sonora permanece a pesar de, pues, del tiempo, ¿no?
Se quedó en la memoria.
Se quedó en la memoria. Dato curioso aquí para esta película, el señor Marlon Brando, que por 2 semanas que duró en el rodaje de esta película, cobró $4 millones. Imagínense, $4 millones para esa época, pues era un mundo de plata, ¿no? Bueno, ya para el año de 1980 llega la segunda parte de esta película, conservando gran parte del elenco, sino que aquí, bueno, tuvo un desajuste, bueno, un percance la película. Hubo el señor Richard Donner, que fue el director de la primera película, por circunstancias varias, aunque dejó gran parte del material ya hecho, pasó lo que pasó hoy en día con la Liga de la Justicia. Se cortó las grabaciones, la producción hasta cierto tiempo, y tuvo que venir otro director, que fue Richard Lester, a terminar de producir la película. Bueno, eso también causó como ciertas molestias en tanto producción, actores, bueno, en fin. A pesar de esto, pues salió un muy buen producto, también muy bien recibido. Aquí la historia de Superman peleando entre su humanidad, de que lo que quería hacer y ser Superman. Vemos también la interpretación, la inclusión del General Zod, interpretado por Terence Stamp, y una serie bastante, bastante buena, ¿no? Muy bien recibida, muy bien aceptada. Ya en el año de 1983 llega la tercera entrega de Superman con Christopher Reeve. Ya con otro director, ya con elementos que
más
ya
no efectos.
Sí, más efectos, pero ya digamos que
más débil, sí, la historia.
Más débil la historia, pese al cambio de director. Ya la llevaron como un poco más hacia la comedia, y pues obviamente esto no gustó bastante. Digamos, como para rescatar de esta película, fue la parte donde vemos a Clark Kent en Smallville y conoce a su primer amor, que fue Lana Lang, protagonizada por Annette Tuttle, Y que bueno, aquí esta actriz la pudimos ver después en Smallville interpretando a Martha Kent. Para los que de pronto no sabían, ahí les dejo ese datico. Y bueno, y otra parte también fue que pudimos ver como el papel de Christopher Reeve haciendo como triple, sí, triple personaje, tanto como Superman, como la parte oscura de Superman y como pues como Clark Kent, ¿no? Y una de las partes más entretenidas pues fue ver como las dos versiones de Superman, la buena y la mala, peleando entre ellos mismos. Es algo muy, muy, muy entretenido de esta película. Bueno, de aquí saltamos al año de 1984 y fue la película de Supergirl, la prima de Superman. Una película que, bueno, realmente no fue muy bien acogida, no le fue bien en taquilla. Bueno, realmente no fue muy bien criticada, una historia bastante floja. Bueno, y ya para el año de 1987 llega Superman 4. Pues si la tercera fue mala, esa sí fue, bueno, no fue tan mala, pero realmente la 4 sí fue un desastre total. Una película en donde hubo muchos enfrentamientos dentro del set. Bueno, Christopher Reeve no quería ser parte de eso, pidió otras condiciones. Bueno, hubo un malestar bastante evidente, se vio una película, una historia totalmente mala, tanto así que la película dura poco, como 90 minutos nomás. Creo que es la película más corta.
Más corta, eso te iba a decir, es la película más corta.
Sí, exacto. Entonces, todo eso se dio por una serie de malos entendidos y bueno, tanto así que el señor Christopher Reeve después pues salió a pedir disculpas, que sí, que se sentía como avergonzado por haber interpretado a Superman de esta manera en esta película, pues que totalmente nada que ver la historia, para olvidar. Y en el año de 1989 llega el famoso Batman de Tim Burton, que todos conocimos con esta gran interpretación del señor Michael Keaton, muy cuestionado al principio por ser Batman, pero que bueno, terminó siendo una de las mejores interpretaciones, dándonos este nuevo Batman con un tono oscuro, igualmente la ciudad gótica, así con el tono perfecto para el personaje. Bueno, y una historia que yo creo que una película que parte como en dos la historia de Batman, ¿no? Con interpretaciones también como la de Jack Nicholson interpretando al Joker. Yo creo que una de las mejores interpretaciones antes de Heath Ledger, también muy, muy, muy recordado. En el año de 1992 viene la secuela de esta película, nuevamente dirigida por el señor Tim Burton, también muy, muy, muy bien acogida, muy bien recibida, ya introduciendo los personajes como Gatúbela, interpretada por Michelle Pfeiffer, y el pingüino que lo interpretó Danny DeVito, ¿no? También una película muy recordada. Y ya en el año de 1995 viene la tercera parte, ya no con el señor Tim Burton como director, y aquí, bueno, ya como que el ambiente, la pinta de la película cambió un poco. Igualmente el actor cambió, que en esta película fue Val Kilmer, fue la siguiente, George Clooney hacía el papel de Batman. Y bueno, yo creo que aquí en esta película como que retomaron como conceptos de la serie, ya un poco más pintorescos, un poco llevados al humor, que ya empezó como no a gustar a la audiencia, porque pues dañaba como la nueva imagen que estaban dándole a este nuevo Batman, ¿no? Igualmente en 1997, aquí ya llega el señor Val Kilmer con la película de Batman y Robin. Yo creo que también ya de más a menos, ya con la introducción de esos trajes ya muy coloridos, ya llevados a la exageración, creo que ya con esta película ya dañaron lo que hasta ahora venía la franquicia, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, ya como que ya no fue la esencia de lo que se quería al principio. Pero ya hablando de películas poco malas, no tan conocidas, en el 97 tenemos a Steel, un superhéroe afroamericano que le interpretó el señor Shaquille O'Neal, la figura del baloncesto, que estaba como obsesionado por este personaje y quiso llevarlo a la pantalla grande. Bueno, un superhéroe afroamericano, pues bueno, una película que no tuvo bastante éxito, tanto así que yo creo que muchos no lo conocen. Entonces, pues bueno, una película que pasó sin mayor.
Desapercibida.
En el 2004 viene otro fallido intento de DC por llevar a sus personajes al cine, y fue la película de Catwoman con la hermosa Halle Berry, pues que desafortunadamente, pues aunque sea una buena actriz, la historia y el manejo que se le dio a ese personaje no fue el mejor. Y bueno, ya continuando un poquito más las películas más recientes, pues Camilo nos trae otra serie de películas muy buenas. Aquí sí me gustan muchas, que han tenido muy buenos aciertos. Entonces, sí. Pues bueno, Cami.
Sí, todas.
Pues Mao, casi todas. Y Luneri, casi todas. Pues ya Mao nos dejó en el 2004. Ahora vámonos un añito más para el 2005 con Constantine. ¿Quién no ha visto esa
película?
Muy buena
película.
Protagonizada por Keanu Reeves. Muy buena película, sí. Uno mira el personaje de la película animada, solo le falta es que sea mono. Porque sí, es tal cual, la vestimenta, la forma de ser, todo. Keanu Reeves se fajó con ese personaje, muy buena película. ¿Alguno no le gustó?
No le fue bien en taquilla, no le fue bien.
Sí. No, eso iba a decir, la película cuando salió no tuvo mucho éxito. La película se hizo popular años después cuando el personaje empezó a coger fuerza. Cuando de pronto en las series animadas se empezó a conocer más a Constantine y dentro de eso un poco más de su historia, ahí sí empezó a coger como relevancia esta película, la que para hoy en día es muy bien aceptada, muy bien recibida.
A mí me gustó.
Exacto. Sí, no,
a mí me gusta mucho.
Y la interpretación de este gran actor es genial. Exacto, viene la segunda parte. Y pues Mao nos hablaba de Batman, que venía de más a menos. Pues en el 2005
sube
Batman Inicia. ¿Quién no recuerda estas películas con la que Christopher Nolan, siendo el director y el protagonista, se me escapa el nombre del chico,
Christian Bale.
Uf. Un excelente papel. Y este es el inicio de Batman, como bien lo dice ahí, que él muere, matan a sus padres y él se desaparece y se va a entrenar con Ra's al Ghul, y después vuelve a hacer justicia, a vengar la muerte de sus padres, y es cuando empieza esta gran película, muchachos. Para mí, el mejor Batman que he visto, para mí.
Sí, totalmente, una muy muy buena interpretación.
Exacto. En el 2006 retorna este chico, el calzón rojo, Superman, pero no retorna muy bien. La película fue muy criticada, no la recibieron bien, la crítica fue muy dura, interpretada por Bryan Singer, si no estoy mal. No, fue dirigida.
Fue dirigida por Bryan Singer.
Y Brandon Routh fue el protagonista. Esta película no fue muy bien acogida. No.
Lo que pasa, lo que tiene esta película es que, es la continuación directa de las películas de Christopher Reeve.
Exacto.
Y digamos que aquí, yo creo que ese fue el error del director, como que tratar de coger elementos de esta película y tratar de llevarlos acá. Entonces, pues obviamente no ajustó bien y fuera eso, la historia no fue muy, muy, como muy buena. Entonces sí le faltaron muchos elementos para que, pues para darle ese retorno, porque así se llamaba la película, ¿no? Superman Retorna.
Bueno, muchachos, sí. Eso es todo. Y en el 2008 tenemos a nada más y nada menos que Batman, el Caballero de la Noche. Yo creo que es la mejor, pero las mejores, donde se ve a Batman y a este gran villano, que es el Joker. Gran película.
Yo creo que la mejor película de superhéroes que haya visto, esa. Batman, el Caballero de la Noche.
Exacto.
Es una película muy, muy bien trabajada, muy bien lograda. El villano, excelente, exquisito, tanto en su forma de pensar, la psicología del Joker, interpretado por Heath Ledger. O sea, tanto así que el man se tostó la cabeza, quedó loco. Y por eso
creo
fueron las
razones
que él se suicidó.
La mejor interpretación que se ha hecho del Joker la ha hecho fue en esa película.
Y Christian Bale, él se quiso esforzar. Yo leí por ahí que él dijo: en esas me dieron el papel de Batman, me voy a esforzar a ser el mejor. Pero cuando él dijo: no, pero cuando me ponen este villano y este actor, me fue imposible. Él me opacó.
Sí, así es. No sé si estoy mal, pero creo que fue la primera vez que entregaron un premio Oscar a un actor fallecido.
Un póstumo.
al premio póstumo.
Exacto.
Sí, ¿cómo se
llama? Pero además, esta película, creo que lo que la hace más interesante es que vemos a un Batman que no es como la figura del superhéroe del cómic que deberían traer con los anteriores, sino es un Batman más humano, con una ciudad más aterrizada. Entonces la atmósfera y todo lo hace como ser más... Lo siente
es,
uno.
Es un tono más realista, ¿no? Exacto, lo que tú dices, John, es exacto. Hoy en día muchos se identifican con el Batman de Ben Affleck porque está más basado en los cómics, ¿no? Pero este sí. Batman de Christian Bale tiene eso, tiene ese toque realista, tanto la historia, y eso fue lo que quiso imprimir Christopher Nolan en esa trilogía, ¿no? Uh-huh. Que no fuera tan pegada ya al héroe ficticio, sino que es eso, ¿no? Un héroe más humano.
Y más oscuro, más psicológico.
Sí, más de todo. Y es que Batman pues, tiene varias interpretaciones. Pues Ben Affleck también hace un buen papel, como dice Mao, pues se basaba más en el cómic, pero es que Christopher, la que hace Christian Bale, me parece genial. Bueno, muchachos, y para el 2009 tenemos a Watchmen. No
muy sé buena si película.
La han visto, es una muy buena película. A mí me gustó.
La película, la adaptación del cómic de Alan Moore. También que cuenta la historia de estos vigilantes, ¿no? Una línea independiente que tiene DC, pero que también es muy buena, ¿no?
Sí, es muy buena esta película. Sí, muchachos. Y para el 2012 tenemos otra vez de regreso este señor, este murciélago. Asciende. El Caballero de la Noche, una muy buena película. Esta vez su villano es... Ay, que me olvidé el nombre.
Bane.
Muy buena película, a mí también me gustó. Ahí es donde se demuestra que Batman, un superhéroe puede ser golpeado, que es donde Batman la vio dura, donde sufrió, vio caer a su ciudad, que la vio destruida totalmente. Y ahí es donde él, como dice la película, asciende, vuelve con toda... Porque al principio se ve que está desaparecido, Batman desaparece por la muerte de su gran amor, que se me olvidó tan hoy, ya estoy
bien Rachel Dodds.
Rachel.
Sí, esta es una película basada en un cómic, ¿no? Creo que John la mencionó el programa pasado.
Sí, del mismo nombre de Batman Asciende.
Exacto. Recordamos aquí en la película, Bruce Wayne viene de como 8 años después de que se enfrentó al Joker y estuvo todo ese tiempo sin ser Batman, estaba débil, no había entrenado. De la igual manera se basa en los cómics, ¿no? Batman duró un tiempo peleando con muchos héroes y todo, y cuando aparece Bane pues se encuentra un Batman débil y por eso es que pues lo derrota y pasa lo que vemos en la película.
Sí, exacto. Y pues como lo nombraba Mao, para el 2013 DC vuelve con un personaje, con Superman, y vuelve con este universo, ¿no, Mao?
Sí, claro, como una estrategia para hacerle contrapeso a lo que venía Marvel haciendo por esos días, que estaba haciendo su universo extendido.
El universo extendido, esa era la que iba a decir, hacía parte del universo extendido.
Algo que caracterizaba a este Superman es que le quitaron el calzón rojo. O sea, ya sí, es un nuevo Superman, más moderno,
se ve más...
Exacto, o sea, un Superman...
Pareció a mí, o sea, además se parece mucho a mí.
Sí, igualito.
No, igualito, vean, nada más que.
Para el 2016 tenemos una buena película que se esperaba, que era Batman versus Superman, El Amanecer de la Justicia o El Origen de la Justicia, no recuerdo.
El Origen.
Marta.
El Origen.
Marta. ¿Quién es Marta?
Batman, el cambio que ahora es Ben Affleck. ¿Cómo les pareció la interpretación de Ben Affleck como Batman?
No, a mí me gustó.
El rescate es la mejor escena ahí de esa película, el rescate de la mamá de Clark Kent. Bueno,
a mí me gustó la interpretación de Ben Affleck. Además que se prepara mucho también para el personaje, ¿no?
Sí.
Sí, sí, lo que yo les decía, un Batman muy, muy... Muy, muy calcado de los cómics, ¿no?
Al cómic, porque yo veía por ahí en una fanpage, mostraban a Ben Affleck y mostraban al Batman del cómic, y la barba, lo acuerpado que tenía similitud, Así, igualito, Mao. La pelea, Mao no la recordaba en una de las películas animadas, creo que era la segunda parte. Se asemeja mucho, pues en las animadas se ve que es Batman ya un poco más, es más anciano.
Más maduro.
Más maduro. Y se asemeja mucho a esta, donde se ve que Batman utiliza la cabeza, puntos débiles. Por eso es uno de mis personajes favoritos.
Sí, en teoría este Batman, este Ben Affleck, este Bruce Wayne que interpreta a Ben Affleck, es un Batman que ya lleva como 10 años usando el manto de Batman, peleando en Gótica.
Uh-huh. Exacto. Para ese mismo año, muchachos, se estrenó esta película donde unos villanos se reúnen para ser medio buenos, que se llama El Escuadrón Suicida.
Porque hay gente que no les ha gustado, digamos, como Batman vs Superman, como esta película del Escuadrón Suicida, pero es de pronto como el manejo que es un manejo diferente, no es a lo que la gente está acostumbrada. O sea, a mí me han gustado, o sea, películas como Batman vs Superman me gustan porque de pronto es que la gente está muy acostumbrada como a ver... O sea, no está acostumbrada a ese tono oscuro que pretende darle acá a esas películas. Pero generalmente a mí me gusta la película. De pronto, El Hombre de Acero, que la primera película que interpretó Henry Cavill, y alguna vez escuché este comentario, era porque, si ustedes notaron, ese Superman, en medio de su pelea y todo, no se dedicó a salvar a nadie. Se dedicó solamente a derrotar al villano, y era una metrópolis que se caían los edificios, murió gente a diestra y siniestra. Entonces la gente como que no estaba acostumbrada a ver ese tipo de figura de Superman, que el héroe recto, el que no miente, el que
cumple las leyes.
Primero. Exacto. Entonces ese tono que le dan a esas películas fue lo que la gente como que no estaba acostumbrada. Pero las películas a mí me gustan. A mí me gustaba esta nueva entrega de...
Que todas tienen un tono diferente, ese es el...
Exacto.
Sí, exacto.
Y digamos, pues, Mao lo que decía ese Superman que no salvaba a nadie, pues ahí cuando empieza Batman vs Superman, inicias con Ben Affleck, que está hablando con alguien, no recuerdo muy bien, y ve cómo se desploma el edificio y empieza a morir toda esa gente y como que, bueno, este man está acabando y no hace nada. Entonces ahí es como que empieza ese
retirado.
Exacto. Y de acuerdo, pues, Jared Leto fue un actor, pero la gente está acostumbrada a un guasón más loco, más desquiciado que lo que trae las películas animadas, lo que nos ha mostrado. Entonces este guasón no fue muy bien acogido. Yo creo que esta película que viene a Mao no le gusta, o le va a encantar.
Este Jared Leto es el hermano de Turu, ¿cierto? De Turuleto. Ya, era un comentario nomás.
Cuánto más. Chascarrillo, pero no se ríe. Sí, sí. Yo sí lo apoyo.
Risa, ¿no? Las risas en este programa.
Yo voy a poner risas pregrabadas porque no entienden el humor fino.
Bueno, y ahora en el 2017 se viene la heroína. No la heroína, sino la superhéroe.
Pues, la mejor.
Wonder Woman, la mujer maravilla. Fea. ¿Interpretada por quién, mano?
Por la hermosa Gal Gadot.
Fea.
Sí, no, esa fea. Mujer ahí.
Insípida.
Entonces, sí, es una diosa completa.
Eso es el que todo hombre casado diría: qué porquería. Uy. Qué porquería la que tengo en la casa. Porque al ver
una muy buena película. A mí me gustó. Muestra el inicio de.
¿Qué le gustó?
Sí, digamos que esta película fue considerada.
La trama.
Sí. No, la película también es buena. Digamos que esto fue como el rescate de lo que venía haciendo DC, ¿no? Fue una película mejor acogida que lo que de las anteriores, ¿no? Y cuenta muy bien los orígenes de la Mujer Maravilla.
Bueno, para el 2017 llega la Liga de la Justicia. ¿Qué tal esa película, muchachos?
A mí me gustó.
A mí no me gustó.
Yo lo veo haciendo cara como...
¿Por qué, John, no te gustó?
No, yo tenía una expectativa más grande de la Liga de la Justicia, de la forma del villano. Uno quería ver ese villano como... No sé, fue creo que el guión es muy rápido para todo lo que pasa en la película.
Pero sí, el cambio de Héctor se notó el machetazo. Se notó el machetazo, sí. El cambio de director total.
Yo creo que no es tanto el cambio de director. Yo creo que es más el afán de DC por tratar de hacer las cosas parecidas a Marvel. Tratar de meter personajes como a la fuerza, sin darles como
una historia.
Exacto, un previo origen. Sí, es una historia bastante forzada, con situaciones ya muy forzadas, y eso es lo que no cuadra. Eso ahí es, fue por eso que no funcionó esa película.
Porque vemos personajes que está Flash, Aquaman y Cyborg, si no estoy mal, que no sabemos cómo iniciaron ellos.
Exacto.
Entonces, lo que dice Mao, se pierde un poco la historia.
Pero dañan una película porque ya la gente no la ve igual. Espera, como dice John, muchas expectativas y al final desilusión.
Esperar a ver si se redimen con el Snyder Cut.
Sí, esperemos a ver qué, cómo va a ser ese esperado, ¿cómo se dice? Un relanzamiento.
Sí, bueno, estoy mirando mi lista, a esta película me la voy a saltar.
No, Cami, eso no te lo permito, por favor, necesito que menciones esa película, porque a mí en lo particular me fascinó.
Pues no hay más.
Está
bien,
porque Luz Neri lo solicita.
El protagonista de pieza a cabeza.
Para el 2018 llega este superhéroe que habla con los peces.
Divino él.
Y él se llama Aquaman. ¿Qué tal esta película, Luz Neri? ¿Te gustó la trama?
Me gustó el personaje, digo la trama, espectacular. Me gusta cómo cuenta el origen de Aquaman.
¿Quién es el protagonista de Luz Neri?
Jason Momoa, por favor.
Jason Momoa.
Muy buena película.
Jackson o Jason Momoa.
No, Jason.
Jason. Jackson Momoa.
Es que fue el impacto de recordar el personaje que Luz Neri.
Sí, un pequeño. O sea, me emocioné y.
Bueno, pero independientemente del impacto que le causó a Luz Neri, sí, realmente es una muy buena película.
Muy buena película.
Yo creo que aquí es cuando ya DC entiende que las películas de origen a sus personajes individuales es lo que les funciona. No lo que hizo en la Liga de la Justicia, que meter eso ahí a la fuerza. Los orígenes de cada personaje les ha funcionado y bueno, ojalá que sigan por esa línea, ¿no?
Funcionan de manera.
Pues la selección, el actor, el protagonista fue muy bien seleccionado, porque si vemos la Liga de la Justicia, la serie, es un Aquaman fornido, cabello largo, rubio y un carácter fuerte. Entonces el personaje fue muy bien interpretado. ¿Por quién, Luz Neri?
Por Jason Momoa.
Jason Momoa. Y no olvidemos que también hubo una interpretación de la hermosa Hipólita.
Que le restó totalmente protagonismo.
Amber Heard, que hace un papel excelente de interpretando a Mera.
Humilde diosa.
No, total, ahí los personajes secundarios no tienen la relevancia que tiene este protagonista.
No, es un protagonista. Personaje secundario, es un personaje vital para
mí el secundario, para mí el personaje central de Jason Momoa ocupó toda la pantalla y toda mi atención.
Bueno, no, me imagino. Terminemos aquí discusión y vamos con otro personaje.
Sí, ese fue la siguiente película.
2019, y este llegó para el 2019 y es Shazam. Excelente película.
Excelente, sí.
Sí, muy buena. Una muy buena dosis de humor, sin irse la exageración.
Muy buena esta película. Creo que con Mao fuimos a verla, si no estoy mal.
Ah, sí, fuimos en un combo.
Muy buena esta película. Un combo de esta película. Es
que con Kai tenemos foto y todo.
Sí, allá con Shazam.
Por Dios.
No, sí, eso nosotros cuando hay oportunidad de ir a ver estrenos, aprovechamos.
Cuando dan boletas gratis, aprovechamos y vamos.
Y en combo.
Esta película fue muy buena, muy acogida, y lo que dice Mao tiene ese toque cómico que tampoco se traspasa mucho a la comedia, sino lo supo mantener, mantuvo esa línea, y muy buena película.
¿Este actor no te gusta, Luz Neri, Zachary Levi, el protagonista?
No, tanto.
Sí, no es mechudo. Como no son mechudos, no te gusta.
Pero es que es el mechudo, es otra cosa.
Ah, ok, listo.
Es el mechudo, ¿qué habla Luz Neri?
Como no le toca rehabilitar.
Y muchachos,
estaría dispuesta a rehabilitarlo, con todo gusto lo rehabilito.
Y muchachos, pues la que viene yo creo que es una de las mejores películas que yo he visto de este universo cinematográfico llamado DC, que es el Joker, conocido, sí, en España como el Bromas.
El Bromas, tío, vamos.
¿Qué tal este personaje, muchachos? ¿Qué tal esta película?
Sin precedentes.
Sin palabras. Sí. El Oscar lo dice todo.
El Oscar lo dice todo. El actor, como tomó este personaje, muy genial.
La preparación del personaje fue algo espectacular.
Sí, es totalmente. Que... yo creo que lo rescatable de esta película es que se demuestra que con un bajo presupuesto y un buen guión, se pueden hacer cosas muy, muy interesantes.
Tanto así que dedicamos dos programas, ¿no, Mao? A hablar de...
sí, sí, tenemos dos programas que los dedicamos a analizar esta película, muy, muy buena película. ¿Sí,
y algo también que se puede decir es el actor, porque todo el mundo, cuando se dijeron, se va a estrenar el Joker, ¿cómo le irá a ir a él interpretando a este personaje? Porque todos recordaban al Joker de la trilogía de Batman. Entonces estaban, sí, a la expectativa y fue muy bien acogida.
El maquillaje, la puesta en escena, todo.
Exacto. Por ahí estaba viendo, yo sigo una página de cine en Instagram que no recuerdo muy bien el nombre ahorita, y mostraba que al Joker le gusta jugar con la cámara, y mostraban una parte de la trilogía y esta parte y de la película esta del Joker, y cuando juegan con la cámara, cuando van en el carro del policía, entonces hacen muy buenas comparaciones. Muy buena película, felicitaciones por esta. Y muchachos, que se viene Ave de Presa. ¿Les gustó esa película que se estrenó este año?
Yo la verdad no la he visto todavía y tengo ganas de verla. No sé qué tan mala sea como dicen, pero sí tengo curiosidad de verla.
Tuvo varias
críticas.
La he visto, Mao,
pero regular. Creo que las críticas le dan mucho palo a esta película.
Y se esperaba mucho también, ¿no? Por su protagonista.
Lo que, exacto, pasa es que para mi concepto yo creo que intentan darle mucho, complacer mucho a la agenda políticamente correcta en algunas partes, entonces por eso es que a veces caen como en ese error, entonces, pero pues es regular, es entretenido, pero pues no es tan mala.
¿Yo qué dice?
A mí no me parece tan mala, creo que sí le dan más palo de lo que se merece la película, y pues, con semejante protagonista, cómo no me va a gustar.
Si se llama la película, no importa, pero la protagonista la salva.
Sí, la trama, el guión, todo.
Por ejemplo, algo que a mí particular me gusta, las escenas de acción de esta película de pelea, cuerpo a cuerpo, son muy buenas. Entonces, hay muchas cosas para rescatar de esta peli.
Sí, pues bueno, lo que yo les digo hace un rato, digamos, la película es que hay que verla de pronto como con otros criterios, ¿no? Otros argumentos, ¿no? Pues bueno, para verlas entretenidas. Bueno, y de esta manera pues damos fin a esta emisión, saludando a todos los que nos escuchan nacional e internacionalmente, ¿no? Ahora estamos internacional. Saludos a todos los que nos escuchan pues ya desde Dubái. ¿Desde dónde más lugares que nos escuchan?
Italia, Argentina, okay. Chile, Dubái y España.
Vamos, España, wow. Vamos cogiendo fuerza poco a poco. Qué bueno que nuestras voces lleguen y crucen fronteras, ¿no?
Trasciendan fronteras.
Muy bacano, me alegra eso.
Así es. Entonces, para todos a nivel nacional e internacional, ¿qué hacen con Cinema Podcast? El séptimo arte en la radio.
Un abrazo.
Chao, chao.
Chao. Chao, chao.